Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección que seguro es una de las favoritas. Lo que solo dicen en árabe, con amistad con Israel y como siempre con Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Que hay encantado de estar otra vez aquí, como siempre.
Bueno, esto es una especie de cómic, no cómic a veces, sí. Porque es la realidad. O sea, esto parece que es un cachondeo y que nos reímos mucho, pero en realidad es ponerle una sonrisa a lo que es un esperpento.
Cierto.
¿Empezamos por qué empezamos?
Vamos a empezar, siempre sacamos el tema más serio al principio, y me llamó la atención en Gaza el sermón del viernes que da un tal Sheikh Iyad Abu en la mezquita de Al-Quds en Gaza. Y es un vídeo que debería ver sobre todo mucha gente en los medios de comunicación porque dejan clara muchas cosas. El hombre está ahí dando su sermón y empieza diciendo: ellos vienen, los israelíes se refiere, ellos vienen a quitarnos estas armas. Lo han logrado.
Estamos hablando de la época de la última guerra, último operativo.
29 de agosto.
O sea, julio-agosto fue el operativo israelí, margen defensivo.
Exactamente. Entonces, la gente empieza ahí a gritar a la Akbar y tal. El hombre coge un arma de asalto, un fusil, bastante moderno, por cierto, y sigue dando su prédica. Ellos han venido a quitarnos nuestras armas, pero todavía están en nuestras manos. No lograron quitarnos un arma, ni una bala, ni un misil. Ellos han venido a destruir los túneles, los han destruido. El hombre va contando, empieza a hablar de misiles, de túneles, sigue diciendo: ellos han venido para detener nuestro lanzamiento de misiles sobre ellos. Han parado los misiles, han venido para que nos rindamos, nos hemos rendido. Y acaba diciendo: las armas son nuestro medio para liberar la mezquita de Al-Aqsa. Estas armas son el único medio para establecer el Estado Islámico, el califato de Mahoma y la ley de Alá.
O sea, que viene a decir que jamás está por establecer el Estado Islámico, igual que Daesh.
Sí, es que llama la atención varias cosas. Primero, que sin ninguna vergüenza explican claramente sus túneles, los lanzamientos de misiles. Y luego, no hay nada en este discurso que hable del territorio palestino. Hablan simplemente del Estado Islámico, del califato de Mahoma, de recuperar la mezquita.
Bueno, en la carta fundacional de Hamas no dicen la creación de un Estado.
No, claro, él no palestino. Habla de tener, de recuperar su nación.
Echar a los invasores, que son todos los que no son musulmanes.
Exactamente.
Y por las malas, ¿no?
Y por las malas. Es un vídeo interesante para que lo vea la gente, sobre todo por ver el clérigo ahí levantando el fusil durante el sermón. Pues vámonos a una cosa que fue noticia hace tiempo, pero es que hay que sacarlo de nuevo, que es la grave amenaza que causaban las muñecas Barbie al régimen de los ayatolás.
La invasión de las Barbies, asesinas.
Es la invasión de las Barbies.
De las Barbies seductoras.
Dice el presidente del departamento de juguetes del centro iraní para la infancia, para el desarrollo de la infancia, Majid Qadiri, en la televisión de Alam, en Irán, el 25 de enero de 2012. Pues este hombre nos cuenta con gran conocimiento, se nota un hombre con una gran formación. Los juguetes tienen una gran influencia en la infancia y es dañino vestir a los muñecos con las mejores ropas de la mejor calidad, manteniéndoles cerca de esa cultura que ven en los dibujos y en el cine.
O sea, no hay que poner las ropas.
Vale. No, eso, ahora que dices eso, había otro vídeo donde explicaba que había que prohibir a las Barbies porque iban desnudas.
Claro.
Y además, cuidado, que tenían unas medidas que incitaban al pecado. Pero bueno, seguimos con este vídeo. Dice, pero si ellos se encuentran bajo el auspicio, ellos los niños, se encuentran bajo el auspicio de nuestra ideología nacional islámica, nuestros niños no pueden estar sometidos a una invasión cultural. Una invasión de juguetes y muñecas extranjeros es con lo que se enfrenta el mundo islámico hoy en día. Como las muñecas Barbie y otros juguetes que se venden a los niños.
A las pelotas capitalistas.
No, es... Dice, estos juguetes no deben ser comprados porque causan un impacto en la mente de los niños y cuando lleguen a la adolescencia y puedan elegir por sí mismos, se encontrarán en una situación donde una cultura invasora es la dominante. Entonces la presentadora le pregunta, ha mencionado las Barbies que son muy populares en nuestra sociedad, pero ¿cómo son recibidas por padres y niños las muñecas que ustedes fabrican?
Ah, o sea que los iraníes tienen su propia fábrica de muñecas.
Aquí hay dos cosas muy interesantes, que las Barbies están prohibidas, pero los mercados están llenos de Barbies.
En el bazar de Teherán hay de todo.
Fabricadas en China y exportadas a Irán. Y luego, por otro lado, que eso si lo mira, la gente lo quiere buscar, cómo es la Barbie iraní, la puede encontrar.
Eso es el producto nacional.
El producto nacional.
Que viene con la ropa pegada a la piel, ¿no? Para que no...
Es como esos muñecos que venden en las gasolineras con trajes regionales, que ya, bueno, ya están totalmente desfasados, pero todavía los puedes ver. Y lo que le quieren vender a los niños es ese muñeco así, horrible, lleno de ropa, claro, y de negro además, que evidentemente el niño o la niña no les emociona.
No.
Entonces este hombre nos explica, nos centramos en fabricar muñecas iraníes y hay que resaltar que está prohibido importar Barbies en nuestro país, así como otro tipo de muñecas extranjeras. Si las ven los mercados, son fruto del contrabando.
Ajá, claro.
Dice, nosotros queremos crear un entorno que sea apropiado para los niños, en el que se beneficien jugando con muñecas, que tengan un valor cultural y que impulse la cultura entre los niños, que no estarían influenciados por culturas importadas. Uh-huh. O sea, hay que proteger a los niños de los ataques de Occidente que provocan las Barbies. Un arma de destrucción masiva.
Las Barbies con burcas integrales.
No, da ahora sí, es menos broma, por supuesto. Entonces, ¿qué quieres vender? Muñecas con burka. Entonces, tampoco tienes que gastarte mucho en plástico. Coges un palo, lo vistes de negro y ya está.
Pues
es barata la producción.
Pues eso.
Que no se pueda desnudar, por supuesto. O sea, es... una
eso,
penita. Una
eso
penita.
Educa para el futuro.
Sí. No sé qué. Exacto, educa. Eso es lo malo.
Educa
de mala manera.
Para saber que una mujer, a través de ese palo, pues eso es lo que vale. Un trozo de madera.
Qué triste. Pues vamos a vamos a ver lo que se habla en Irán, que no es árabe.
Es farsi.
Es farsi. Pero. Ya sabes, la obsesión iraní, la obsesión de los ayatolás con todo lo que sea israelí, con el sionismo. Y, por supuesto, hoy nos descubren en unas jornadas que hubo sobre cine occidental, nos descubren la conspiración, a ver si lo soy capaz de decirlo. ¿Cómo lo dirías esto?
Siono-hollywoodista.
Siono-hollywoodista. O sea, de sionista...
En las películas de Harry Potter.
Exactamente.
Escucha,
exactamente.
Mirando 2008, diciembre de 2008, ¿estás seguro que no fue Monedero el que dio la charla?
No, pues, ¿en serio? Es verdad, hay una charla de Monedero también.
Sí, sobre el Rey León y sobre...
Que eran sionistas también.
Claro, todos.
Oh.
Sí.
Ah, bueno, ¿sabes por qué? Claro, porque este seguro que estuvo aquí le dio clases.
Pues lo de Harry Potter, yo te digo que en el vídeo no aparece, pero ahí el que mueve los hilos de Harry Potter y el sionismo hollywoodismo, seguramente es nuestro amigo.
Oye,
Monedero.
Podría ser el asesor del futuro ministro de Cultura de Podemos. Este señor.
El de Irán.
Sí, el de Irán y el de las muñecas también, para educar a los niños. Pueden traerle también.
No van a caer muy lejos de por ahí.
Bueno, pues el vídeo nos ilustra. El vídeo... habría que poner una señal que es peligroso para la salud mental de las personas, porque de verdad hay que ser raro para decir tantas tonterías juntas. empieza el vídeo diciendo: al principio de los años 90 se produjo la revolución digital en la industria del cine, que ayudó a la máquina de propaganda judía del siglo XX, adoptando herramientas útiles para la brujería y el lavado de cerebros, herramientas que sirven a la esencia malvada del sionismo y sus objetivos. Es que lees esto, yo ya estoy asustado. Asustado.
No, y qué raro, ¿no? Porque eso lo dicen en YouTube, que es también una red social utilizando eso, y que estamos hablando aquí de todos los yihadistas que se nutren de Internet, pero bueno, Internet, o sea que es un invento sionista para propagar la brujería.
Sí, la brujería y el lavado de cerebros.
El lavado de cerebros.
Mira, dice, la creación de personajes relacionados con la brujería ha sido una herramienta creada por los sionistas contemporáneos, fijando como objetivo a la infancia y a la juventud.
La brujería.
La brujería. Sigo asustado.
Por eso, Harry Potter es...
Luego te confieso que he venido en escuela.
Bueno, si se asustan de Harry Potter no hay ningún problema, porque ganamos seguro. Porque
eso es verdad.
Asustan de un niño con gafas de 14 años.
Entonces, aquí aparece... Es un vídeo interesante. Es muy largo, yo lo he resumido.
Sí.
Aparecen grandes personajes como el crítico de cine iraní Said Mostagassi, que debe ser un tipo famoso en Irán, que nos explica que las películas de Harry Potter muestran esas teorías de brujería que aparecen en la cábala judía.
Ajá.
Se desarrolla en una escuela llena de secretos de brujería cuyas raíces están, aquí viene lo bueno, en el Antiguo Egipto, donde un rabino egipcio pasó sus conocimientos a los templarios.
Claro, o sea, que aquí están juntando dos o tres cosas que suponen todo el eje del mal para los iraníes, ¿no? Están los judíos, los egipcios, que deben ser también muy odiados, los antiguos egipcios, y los templarios, que son los cruzados. Entonces ya ahí todo está confabulado.
Les va cuadrando.
O sea que lo de Hollywood ya viene de la época de los cruzados. Está muy claro.
Luego aparece otro gran personaje, un experto en cine religioso iraní que se llama...
Como el de las ciencias coránicas, experto en cine religioso.
Bueno. Experto en cine religioso, que dice que los sionistas tratan de convencer a la audiencia de una manera indirecta que deben unirse a ellos en el satanismo y la brujería.
Claro, ¿no has visto tú las películas? Come to Satan.
Dice, esto es una guerra contra una cruzada cultural más poderosa que la militar que ellos llevan a cabo en Irak y Afganistán, ya que se lleva a cabo con DVDs que se distribuyen por todo el mundo.
Ah, y ahora que
llegarán a Irán, seguro, estará prohibida, pero seguro que llegan
de contrabando,
todo el mundo la tiene.
Oye, esto es del 2008, entonces todavía había DVDs, porque ahora ya lo tienen por internet directamente.
Sí.
O sea que la brujería es todavía más accesible.
Sí, sí.
Y yo digo una cosa, si la brujería es tan poderosa, ¿por qué no llegó antes? O sea, ¿por qué tenían que esperar a que inventaran el DVD para llegar a todas partes? Si la brujería es brujería, venga ya y listo, ¿no?
¿Tú te imaginas
qué brujería de mierda
fuerza,
es esta?
Fuerza aérea israelí, todos montados en escobas y con una varita, pum, 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 destrozando a todo
como
el mundo.
Como el Quidditch. el deporte sionista.
Exacto, el deporte sionista. Todos en escobas. No, apasionante. ¿Hay alguna mención a los cristianos? Porque no pueden faltar. Si hablamos sionistas y judíos, tenemos que sacar cristianos.
Bueno, ya los templarios y los cruzados ya los
mencionamos. Bueno, es verdad. Dice, en sus películas se habla del Armagedón, que de acuerdo a las creencias cristianas sionistas, que no sé qué tiene que ver las cristianas sionistas, pero bueno.
Cristianas y sionistas.
Sí, bueno, vale, no, vale, le compro pulpo como animal de compañía. Será el final de los tiempos. Y con estas películas ellos promueven su ideología.
Uh-huh.
Y entonces acaba el documental con esta frase tan espectacular. Estas películas forman un puzzle de la trama siono-hollywoodista que muestra las satánicas características de este movimiento inhumano que se mostrarán cada vez más evidentes.
Bueno,
miedo he tenido.
Bueno, ya, a mí lo único que me da miedo es cómo deben, lo que les debe costar pronunciar siono-hollywoodista, cuando es mucho, pero realmente es mucho más fácil decir Pollywood, que ya está inventada, y otra vez volvemos a la cleptohistoria, a las historias robadas. O sea, no tienen suficiente imaginación para montárselas ellos solos y tienen que robar los relatos de los demás. O sea, nosotros decimos que ellos se inventan y demostramos que ellos se inventan para las cámaras de televisión esta ficción.
Sí, las escenas famosas de Bollywood.
Las escenas de Bollywood, entonces ellos dicen, Sony Hollywood. Pero suena muy mal, chicos. A ver si ponen a alguien un poquito más... con un poquito más de talento. Quizás alguien que haya vivido fuera de Irán unos años, ¿no? Porque si no...
Ese no volvió.
Ese no volvió.
Es que si ha vivido unos años fuera de Irán, no ha vuelto.
Khomeini sí volvió. Khomeini volvió de París.
Sí, bueno, pero eso es... Sí,
venga. Ahí me he dado. Ahora vamos a Turquía. Turquía.
El clérigo turco Hamed Mahmud. Este señor...
Este es bueno, ¿eh?
Vídeo, en serio, que hay que verlo. Además, el que ha hecho el vídeo realmente es un montaje, ha hecho un montaje bastante divertido. Este señor es famoso por ser uno de los líderes, uno de los clérigos, líderes en redes sociales. Pero también es famoso por sus negocios turbios. Hay un enlace que...
Turbios y turcos. Turbios y turcos, vamos, a la vez.
Creo que ha visitado alguna cárcel turca también.
Bueno.
O sea, es un personaje... Tiene cosas muy curiosas que no aparece aquí, que lo podéis ver en el vídeo, que es él, por ejemplo, dijo que se podía uno conseguir el divorcio pasándole un SMS a su mujer.
Ah, con eso ya...
Con eso valía. Le dice, oye, por cierto, que tengo... Que te
y después, dejo, se queja, con otra. Después se quejan de que estos países están atrasados.
No, en un momento, un SMS está divorciado. No,
hombre, para el divorcio está muy...
Me quedo con los niños en la casa y vete a casa de tu padre.
Eso, sin burocracias y sin historias.
Pues nos habla en este vídeo de los tonos de móvil que están autorizados por el Islam, que es algo importante.
¿Cómo se...?
Sintonías de móvil.
Ya le encontraremos.
Tonos de móvil autorizados por el Islam. Y él empieza... Hay que ver el vídeo porque el tipo es curioso hablando. ¿Han escuchado el tono de mi móvil? Son pájaros. Pero solo ahora durante los rezos... solo ahora, porque durante los rezos está apagado. Dice, ¿música? No se puede tener música. No se puede tener ni el más sencillo instrumento musical en el móvil, en la sintonía del móvil.
Ni en el móvil, ni en tu casa,
ni en ningún lado. La música, nada. Tú vienes a rezar, nos cuenta él, tú vienes a rezar y olvidas apagarlo. Y al sonar, pues claro, rompes las oraciones con tu música.
Eso sí.
Más aún, si estuviera cerca del profeta, él os diría, cámbialo y nunca pongas música. Él ya lo advierte. El profeta en esa época ya dijo...
Apagad todos los móviles.
Apaguen todos los móviles que voy a dar el sermón. Y el que tenga música, que la borre.
Para eso era profeta, él sabía 800 años antes lo que iba a
pasar.
Hombre,
indudablemente.
O 1300.
Dice, ¿qué es esto? Estamos rezando y tú estás como en una fiesta. Aunque lo tengas apagado, no puedes tener música.
Ah, o sea, ni apagado.
Ni apagado. Dice, pero puedo tener... Alá es grande en mi móvil. O sea, un ringtone que sea Alá Akbar en el móvil.
Sí.
Pues no, porque tú imagínate que estás en el cuarto de baño y suena el teléfono y se escucha Alá es grande. ¡Ah, claro! O sea, no.
Tampoco.
No puedes tener un tono porque estás en el cuarto de baño. Imagínate la gente que está al lado, ¿qué va a pensar? No, esto no, nada. Escucha, no seas estúpido. Este no se anda con tonterías.
No.
Llamada a la oración y el Islam no es un juguete. Tú imagínate, tú lo pones detrás, cerca de tu trasero.
Ajá.
Él dice otra cosa. Y claro, está el móvil cerca de tu trasero y suena, Alá es grande. Y el sonido viene de esa parte. Ajá. Claro, no. Y él dice, no me hagáis usar un mal lenguaje, ya se está ahí calentando.
O sea, lo importante es no decir cosas malas, aunque sí tener los pensamientos más retorcidos de la historia.
Pero que no puede sonar ni en el cuarto de baño.
Claro, porque si estás en el cuarto de baño o te suena atrás mientras llevas en el bolsillo.
No, eso no.
Uh-huh.
Entonces, aquí vamos a lo bueno. ¿Qué podemos usar? Dice, ¿quieres tener el sonido de un gallo en tu móvil? Pues puedes tener el sonido de un gallo.
Qué suerte, ¿no?
O sea, puedes tener, no he pensado.
Un gallo.
Un gallo, puedes tener. No sé qué animales más. Un rebuzno de claro, un asno.
Sí, pero por ejemplo, del cerdo no puedes tenerlo.
El cerdo no, el halal.
Del cerdo ni sus
sonidos. Nada, ni su sonido. Pues el sonido del gallo puedes tenerlo, porque si suena en medio de la oración, pues que suene.
O sea, puede sonar un gallo.
Un gallo no hay problema. Vale. No hay problema.
¿Qué más puede sonar?
Él cuenta, yo tengo sonido de pájaros.
Que son como gallos pequeñitos.
Exacto. Dice, si suenan durante la oración, se escucharán pájaros cantando.
Tiene razón.
Y la gente dirá, ¿de dónde viene ese sonido?
Pero si están rezando no pueden decir nada, ¿no?
Dice, y si le digo a la gente, es que soy un santo, pues claro, me creerán, porque están oyendo pajaritos a mi alrededor.
No, yo escucho a alguien que le salen pajaritos, digo, es un santo.
Es un santo, es lo primero.
Santo pájaro.
Más aún, el santo pájaro, bien dicho. Él pensará que son ángeles. Y claro, yo al final tendré que decirle, no, hombre, vamos, a ver, no es que sea santo, no es que sea un ángel, es mi móvil.
¡Qué disgusto! ¿En serio?
Aunque él, no sé si ahí le ataca la conciencia la última frase y dice, hombre, habrá embaucadores diciendo que son santos, porque seguro que los hay, pero yo no.
Pero los santos no llevan esa sintonía.
Yo no. Hay que verlo porque y veros el enlace a este, clérigo porque es un...
Hay que ver, bomba. Juan, contigo lo que se aprende, ¿eh? O sea,
ya sabéis los tonos que podéis llevar en el móvil.
Uno dice Oxford, Cambridge, una formación, bilingüismo, pero vamos a ver. Usted quiere aprender, escuchen a Juan lo que nos cuenta y nos traduce, porque estas cosas no es que las digamos nosotros y no es que las dice alguien que no sabe nada. No, los dicen los clérigos, los estudiosos, los doctores, los imames, la gente que está al frente, los ministros.
Exactamente.
Los que están al frente de la formación de su pueblo. Y lo dicen solo en árabe para que los demás no nos pensemos que son idiotas. Pero bueno, hay alguien que se ha empeñado en mostrarnos qué es lo que dicen. Y se lo agradecemos mucho, es una organización que se llama MEMBRI, que quiere decir Instituto de Investigación de Medios de Oriente Próximo. Y nosotros le agradecemos que subtitulen estos vídeos en inglés. Luego Juan hace el trabajo y nos lo traduce, por lo menos parcialmente, aquí para que entendamos de qué van, si su inglés es un poco flojo. Y si no, pueden recurrir a la gestualidad de los ponentes en ciencias coránicas como estas, que en realidad verán que son mucho más serios su lenguaje corporal que son las palabras que flotan y salen. Sí. Es como los pajaritos de la sintonía, ¿no? O sea, parece como que solamente están habilitados o tienen permiso para decir tonterías.
Hay que dices, cuando ves un tipo tan serio diciendo que la Barbie es una amenaza, tú empiezas a pensar...
La Barbie es una amenaza.
Harry Potter es lo peor.
Es una forma de introducir la brujería. El satanismo.
Sí.
Y los tonos, ojo con los tonos, porque no solamente que puede sonar música, sino que a ver si va a sonar una Allahu Akbar mientras uno está en una situación comprometida.
Comprometida. Cierto.
Pues seguimos con nuestro compromiso, y nuestro compromiso es estar aquí cada semana junto a Juan para que nos ilustre cada vez más a fondo en estas ciencias ocultas por ignorancia nuestra, ¿no? Que en Occidente estamos tan atrasados que no llegamos a apreciar la verdadera dimensión de las cosas que nos esclarecen estos sabios de Oriente Medio. Muchas gracias.
Muchas gracias.